Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Es viernes 22 de marzo del año 2024, una en punto de la tarde. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Charlie, querido, como siempre, un placer saludarte. La vacación a la vuelta de la esquina, hermano. Ya prácticamente así, mira, llegando a primera, aventándome a primera base, mi Charlie, llegando, tocando almohadilla, como dice el intro del programa, ya saben cómo se pone, y aquí siempre se pone bien, querida Areli Paz, no me lo vas a negar.
¿Cómo estás, Areli Paz? Muy buenas tardes.
Hola, buena tarde, Carlos Duende, de aquí hasta las 3. Sí, ya respirando el olor a descanso. Ya se siente, Duende. Bueno, y ya. Me fui temprano del jarrito precisamente para preparar maleta y todo.
¿Pero por qué te saliste, hombre? ¿Por qué te saliste? Ay, se fue el ambiente. Cuando te saliste, se fue el ambiente, querida. Tú siempre, pues ya sabes. Oye, Charlie, por cierto, qué bueno que llegaste después de tu noticiero. Me dio mucho gusto, de verdad.
No,
qué bueno,
pues Duende, no le iba a fallar. Aparte, ya tenemos la sesión encima. Vamos de una vez, ¿no? Sí. Porque hay un montón de cosas. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Y déjeme decirle que hoy vamos a arrancar con 2 asuntos internacionales que se están volviendo uno muy viral y el otro viral y trascendente. Bueno, los dos tienen mucha trascendencia, pero me parece que lo que hoy ha sucedido en la corona británica va mucho más allá de la prensa rosa. Es decir, no es solamente el ay, la princesa de Gales hizo tal cosa, visitó tal lugar, mire cómo iba vestida, se peleó o no se peleó con su marido. No, esos chismes no. A ver, estamos hablando de, primero, una de las posiciones de influencia y de poder más importantes del mundo. El cargo de princesa de Gales es el que tuvo Diana Spencer, Lady Di, después falleció en ese trágico episodio en las calles de París. Y una mujer que había venido en buena medida a ocupar sus zapatos en cariño, en simpatía, en acción social, pues la esposa de su hijo, Kate Middleton, había estado envuelta en un huracán de dudas y de sospechas sobre qué pasaba con ella, porque había desaparecido del ojo público. Y el Día de las Madres, que se festejó hace unos días en Gran Bretaña, salió una foto de ella que resulta que era una foto falsa, una foto que había sido retocada. Bueno, pues después de 3 meses de ausencia pública, una de las mujeres más seguidas y más influyentes del mundo, la princesa de Gales, Kate Middleton, la que está destinada a convertirse en reina de Gran Bretaña cuando su esposo herede el trono, Kate Middleton confirmó que tiene cáncer. Dijo que después de una cirugía abdominal que no parecía ningún otro diagnóstico, se confirmó que tiene cáncer y que está recibiendo una quimioterapia preventiva. En uno de los jardines de Windsor, la sede de los herederos al trono, grabó un video que se difundió ampliamente desde la corona británica. Escuche usted la voz de Kate Middleton, quien aparece visiblemente más delgada. Se nota el paso de la enfermedad en su rostro. No le voy a decir, no se ve devastada, ni mucho menos, pero claramente se ve que no la ha estado pasando bien. Cada quien su óptica, ¿no? Esa es la manera en como yo veo las imágenes. Y con esta entereza, la princesa de Gales habló de su diagnóstico.
En enero me sometí a una cirugía mayor abdominal en Londres y en ese momento mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, en la operación mi equipo médico descubrió que tengo cáncer y que debo someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva. Ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento. Esto, por supuesto, fue un gran shock. William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como puedes imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor.
Bueno, pues ahí tienen ustedes las palabras de Kate Middleton. Dijo que está bien, que está fortalecida, que está concentrada en sanar, que junto a William, sus hijos y su familia, está trabajando en el consuelo y la tranquilidad. Agradeció la preocupación de quienes, pues decían, ¿dónde está la princesa? La noticia ha caído como bomba a los británicos, que apenas hace unas semanas se enteraron de que el rey Carlos, también tiene cáncer. Entonces es el rey y ahora también la princesa de Gales. Y le digo, esto me parece que va muchísimo más allá de la prensa rosa por la influencia de la princesa de Gales, por el cargo y el histórico peso político y social que ha tenido el cargo de la princesa de Gales con Lady Di y ahora con Kate Middleton, por lo que significa para la corona británica, la poderosa, influyente corona británica, y también en un momento en donde se crece la conciencia en torno al tema del cáncer y esta enfermedad brutal contra la que sí han habido enormes avances, pero sobre la que quedan todavía grandísimos desafíos. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Lo que sucedió en Moscú, muy cerquita de Moscú, a las afueritas de Moscú. 40 muertos y 100 heridos en un tiroteo en un auditorio de Moscú. Es una sala de conciertos en la que aparentemente 200 personas siguen atrapadas. Esto me recuerda muchísimo al ataque en el Bataclan, en el corazón de París. ¿Lo recuerdan? Bueno, en medio de la invasión de Rusia a Ucrania, que no se puede dejar de hablar de ese contexto, y del contexto de que apenas el domingo Putin, en una elección de Estado, en una elección claramente fraudulenta, se llevó como el 90% de los votos y ganó la elección, reelección presidencial para quedarse otro periodo más al frente de Rusia. En el Crocus City Hall, una sala de conciertos cerca de Moscú, se dieron ataques aparentemente terroristas. ¿Qué es lo que se sabe hasta este momento? Que llegaron hombres armados que no se identificaron inicialmente y abrieron fuego en lo que será viernes por la tarde en el ayuntamiento de Crocus, muy cerquita de Moscú, en la localidad de Krasnogorsk, durante un concierto de un grupo que se llama Picnic. Muchos muertos, muchos heridos. Se habla ya de por lo menos 40 muertos y 200 heridos. Algunos videos han estado circulando en las redes sociales, otros han sido publicados por las agencias de noticias de Rusia. Muestran nubes de humo, llamas elevándose desde la sala de conciertos. Hay 200 personas atrapadas, 100 heridas y 40 muertas, de acuerdo a los últimos datos. Están ya las unidades de élite de la Guardia Nacional rusa, están los policías, están los bomberos, hay ambulancias, se ha endurecido la seguridad en los aeropuertos de Rusia. Todas las reuniones masivas que tenía programado Moscú el fin de semana han sido canceladas. Ya sabes, las actividades pues normales de una gran capital como esta, que si el concierto acá, que si la reunión de no sé qué, el congreso de no sé cuánto, todo se ha cancelado hasta este momento en lo que es un, de entrada, durísimo golpe al gobierno de Vladimir Putin, a las capacidades de seguridad de Vladimir Putin, es arrodillar a los muy prestigiados servicios de inteligencia rusos de los que emana Vladimir Putin. No sabemos quién está detrás de este atentado, pero lo que sí sabemos es que hubo una falla en la seguridad nacional, y para que haya sido un atentado de esta magnitud es una falla verdaderamente grave. Yo creo que conforme pasen los minutos, las horas, vamos a ir sabiendo, posiblemente los propios atacantes se identifiquen o hayan dejado en las redes sociales o comenten, etcétera, etcétera, a qué grupo pertenecen, pero la situación en Rusia implica también un duro golpe al mandato y a la imagen internacional de este que parecía controlarlo todo, ¿no? Esta mano dura de Vladimir Putin. Le pegan a las afueras de Moscú un atentado terrorista que deja 40 muertos. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
¿Cómo lo adelantó aquí en W Radio? El empresario Arturo Castañé, el que reveló en sus redes sociales la lujosa mansión que habita la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nale, con su esposa José Luis Peña, presentó en sus redes sociales los documentos que asegura comprueban que el esposo de Nale no solamente habita esta casa, que aparentemente compraron a través de una sobrina prestanombres, sino que tiene otro terreno en el lujoso fraccionamiento del Dorado en Veracruz, y ese sí está a su nombre. Castañé compartió la escritura del terreno número 15 de la manzana 8, propiedad de José Luis Peña, esposo de Nale. Está en el Dorado y no aparece en ninguna declaración patrimonial de Rocío Nale. En un hilo Jorge, de su cuenta de X, Jorge García, periodista de MX y de la revista Etcétera, documentó las irregularidades sobre las propiedades de la exsecretaria de Energía. Estamos hablando ya de 12. La casa que habita, que se compró en 2019, que se la compró una sobrina y que nos dijo ayer el empresario Castagné, no, esta no es una sobrina rica, no, esta es una sobrina que vive muy modestamente en Veracruz y resulta que tiene una casa de 50 millones de pesos. No, es una prestanombres. Una casota, la de Nale, tiene muelle privado, con eso le digo todo. O sea, no es austeridad republicana. Y luego está en la misma zona exclusiva que tiene una marina privada, que tiene un centro comercial de lujo, en ese mismo fraccionamiento exclusivo, hay un terreno del esposo de Nale, ese sí a su nombre, a su nombre. Entonces, ¿qué es lo que dice el periodista de MX? Que el conflicto está en que Nale no declaró estas propiedades en su declaración patrimonial del 2023. Estaba obligada como servidora pública, como secretaria de Energía. Declaró, eso sí, 4 propiedades y 2 de ellas dijo que las compró en este sexenio. Una de las propiedades está a nombre de su esposo, una casa de 550 metros cuadrados en Boca del Río, Veracruz, que dice que le costó 3.600.000 pesos. Pero el periodista destaca que en realidad las propiedades en esa zona cuestan 20 o 30 millones de pesos. Entonces se pregunta, caramba, pues, ¿quién se la dio a 3.600.000? ¿O está evadiendo impuestos? ¿O alguien se la dejó muy barata a cambio de favores, ¿no? En su cuenta de X, Rocío Nale escribió: ante la guerra sucia y ataques de un grupúsculo familiar en Veracruz, la respuesta es contundente. Es tiempo electoral y a falta de argumentos salen difamaciones y mentiras del clan opositor, pero en Veracruz vamos requete bien. A ver, Rocío Nale primero se quiso hacer guaje con la casa, evadió el tema. Su esposo también. Ayer finalmente Rocío Nale aceptó que sí vivía en esta casota, la que tiene el muelle privado y demás, pero que no era de ella, que era de su sobrina. Entonces gritan difamación, guerra sucia, pero no está contestando directamente, no está diciendo, no, esa casa no es mía, no, esta escritura es falsa. No, nada más dice tiempos electorales, difamaciones, mentiras. Bueno, ¿concretamente qué? Porque lo que ha hecho Rocío Nale es tropezarse y tropezarse y tropezarse con su riqueza. Una funcionaria que ha estado bajo sospecha todo el sexenio por la poca transparencia que ha habido en el reparto de los contratos de la refinería de Dos Bocas. Se ha sospechado de corrupción de Nale y de su esposo desde el inicio del sexenio con Dos Bocas. Hace poquito en Latinus revelamos cómo le habían llegado 30 mil millones de pesos de contratos de Dos Bocas a los íntimos amigos de los hijos de López Obrador, de Andy y Bobby López Beltrán. ¡30 mil millones de pesos! Un cuate que se volvió empresario multimillonario durante este sexenio. Íntimo amigo de Andy Bobby López Beltrán. Y entonces hoy el tema llegó a la mañanera. Estuvo en la mañanera el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Estuvo a la mañanera el presidente, obviamente, de México, López Obrador. El gobernador se zafó del tema de defender a Rocío Nale sobre sus casas de lujo. Dijo que no podía meterse porque eran temas electorales. Pero el presidente López Obrador sí se metió y defendió así a Rocío Nale.
No podemos meternos. Pero, sí, yo, de manera figurada, ¿sí? ¿Sí? Todo de manera figurada. Esa persona a la que se le quiere hacer mal por la temporada, ya ve que como está la temporada de la piña, la temporada del mango, del chayote, o sea, por cierto, bueno, así, por la temporada, por lo que yo sé y me consta, esa persona es honesta. Y como yo soy de aquí, yo no le voy a desear a mi pueblo querido que vuelva a pasar lo que ya sufrieron, y valen más las imágenes, y no creo que por eso me vayan a sancionar o a cepillar. Y si hablamos de casas, vayan por allá, por Veracruz, por el puerto, para que vean lo que son mansiones allá por Boca del Río, y para que vean lo que son los yates, y búsquenle.
Vaya escándalo. Por cierto, hoy el presidente López Obrador le preguntaron sobre la reunión que tuvo el embajador Ken Salazar con ministros de la Suprema Corte. Estuvo con la presidenta de la Corte, Norma Piña, estuvo con el ministro Pardo, con el ministro Carrancá. El embajador de Estados Unidos en México les reconoció su trabajo por la democracia, les pidió un aplauso, les agradeció por lo que hacen por el país. Y entonces hoy le preguntaron a López Obrador, pues porque él dice que tiene una gran relación con Ken Salazar. Y la verdad, Ken Salazar ha sido súper amigo de López Obrador y no ha criticado un ápice al presidente López Obrador por todos sus desplantes antidemocráticos. Ahora manda esta señal de respaldo decidido a la Suprema Corte, que está bajo ataque del presidente de México. Y esto dice López Obrador.
Ken tiene libertad para expresarse. Nosotros hemos tenido de parte de él una actitud de mucho respeto del gobierno del presidente Biden y también del presidente Trump en su momento. Los embajadores se han portado muy bien con el embajador Ken Salazar. Muy buena relación. Es un buen representante del gobierno de Estados Unidos, del presidente Biden. Y pues se tiene que reunir con todos. Está en su derecho. Lo único que le hubiese yo recomendado, si me hubiese preguntado de que iba a ir a la corte y que los iba a ver a los ministros, le hubiese yo advertido que tuviera cuidado, ¿no? Nada más. Pues de la cartera y de otras cosas, pero lo demás no hay ningún problema. O sea, cada quien. Y no es ingenesismo. O sea, y le tenemos mucho respeto.
El presidente juguetea con estos temas, mientras el país está hecho un baño de sangre. Hay crisis política y de seguridad en Campeche, donde gobierna la explosiva Laida Sansores. Hay crisis política y de seguridad en Guerrero, en donde gobierna también Morena, Evelyn Salgado, aunque el que manda su papá, Félix Salgado, en Macedonia. La crisis de seguridad en Morelos es también una crisis política, porque Cuauhtémoc Blanco no quiere dejar el gobierno y es gobernador y candidato al mismo tiempo al Congreso. Eso no se puede, lo prohíben las leyes. Y el Tribunal Electoral le dijo que basta. Y ayer en Morelos asesinaron al que es el equivalente al presidente del INAI local, el Instituto de Transparencia del Estado, Marco Antonio Alvear. Viajaba en un Mini Cooper color azul marino. 10 impactos de bala en el parabrisas. Los primeros reportes señalan que el vehículo del funcionario fue alcanzado por una camioneta color roja en donde viajaban al menos dos sujetos que perpetraron el asesinato. El fiscal del estado, Uriel Carmona, dice que no se puede confirmar nada con respecto a los hechos, que se abrió una carpeta de investigación, pero que por el número de impactos de bala, pues no fue un robo. Carmona dijo que no había ninguna información en el sentido de que el presidente del Instituto de Transparencia de Morelos hubiera sido amenazado. El crimen ocurre a 10 días de que inicie formalmente la campaña a la gubernatura del estado. Esto en el Morelos de Cuauhtémoc Blanco, en donde Cuauhtémoc Blanco no se quiere ir de la gubernatura porque no quiere estar un solo día sin fuero, porque tiene acusaciones de vínculos con el narcotráfico y de corrupción. Entonces quiere saltar de la gubernatura al Congreso. Eso no se vale. Todos los funcionarios saben que tienen que renunciar y hemos visto una oleada de renuncias de alcaldes, de gobernadores, de secretarios de Estado, de subsecretarios, pues que quieren buscar otra posición legítimamente en su carrera política, renuncian a la que tienen durante la campaña y ya después, pues cuando llegan a los cargos, si es que ganan las elecciones. No, Cuauhtémoc Blanco dice que la ley no aplica para él. Ya le dijo el Tribunal Electoral que o deja la gubernatura o se olvida de la candidatura. Se lo dijo desde el miércoles. Y no ha pasado nada. Y luego está la crisis de seguridad en Nuevo León. Unas horas antes de que llegara a Nuevo León, justo al municipio de Pesquería Nuevo León, Claudia Sheinbaum, arrojaron 12 cadáveres. 12 cadáveres. Se pensaba que eran 10, eran 12 arrojados en ese municipio de Pesquería, Nuevo León, que está atrasito del aeropuerto de Monterrey. La Fiscalía del Estado confirmó el hallazgo de más restos humanos en un predio en el que suponen que los criminales cometían asesinatos de manera regular. En Campeche, donde manda la morenista Laida Sansores, continúa el paro de policías, quienes exigen la renuncia de la secretaria de Seguridad, Marcela Ruiz, y esto ya derivó en que muchos están exigiendo también la renuncia de la gobernadora, porque la gobernadora pues veladamente les mentó la madre a los policías. Le dijo, no, pues que vayan con sus mamás. Pero en plan mentada, ¿no? La gobernadora Laida Sansores ha defendido a la funcionaria. Dice que han apoyado mucho a los policías del estado. Las denuncias continúan sobre los abusos cometidos en el penal de Cobén. ¿Cómo brota este problema? Porque mandan a policías a un operativo al penal de Cobén para mover de ahí a unos criminales peligrosos. Pero los mandan sin equipo. Los criminales peligrosos emboscan a los policías, abusan sexualmente de las mujeres policías que formaban parte del operativo. Los policías no tenían con qué defenderse porque no tenían equipo. Escuche usted lo que dicen los policías de Campeche.
Le pedimos que recapacite, ¿sí?, la gobernadora y haga la destitución de la secretaria y todo su gabinete que trajo. Porque lo que nos hicieron no es algo que diga a ellos, ya pasó, no, nos afectaron y aquí está el saldo. No solamente ella, somos más personas lesionadas, ¿sí? Por ello estamos aquí y vamos a seguir aquí. No somos ni un grupo político, como ella lo dice. Todo lo que la gobernadora está diciendo son mentiras. Aquí está la realidad.
Se estaba tejiendo un duelo por las calles de Campeche el sábado, porque se convocó una manifestación en defensa de la gobernadora Laida Sansores y al mismo tiempo una movilización de policías y ciudadanos en contra de Laida Sansores. La gobernadora ya pidió en sus redes sociales que cancelen la manifestación a su favor porque esto no abona a la solución del conflicto. Agradeció la solidaridad y el cariño que le han mostrado. Dice que las causas de los policías son causas legítimas y no quiere que se confunda con un tema electoral. La gobernadora dice que detrás de estas movilizaciones están el PRI y Movimiento Ciudadano. ¿Recuerda usted cómo quedó esa elección en la que ganó Laida Sansores? Fue una elección a tercios. O sea, literalmente se repartieron el electorado. Fue cerradísima la elección. Un tercio Laida Sansores, el tercio más grande. Otro tercio PAN PRI PRD y otro tercio Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano lo encabezó Eliseo Fernández, que era panista. Cuando no le dan la candidatura al gobierno por la alianza opositora, pues se la dan al sobrino de Alito, que también fue gobernador de Campeche, Alito. Pues entonces se va Eliseo Fernández del PAN, se va a MC y MC casi la gana. También la oposición casi la gana, pero la terminó ganando Morena. Eso es súper cerrada la elección. Entonces lo que está diciendo la gobernadora es que se están juntando PRI y MC en contra de ella. Y ya, como se puso de moda en el Congreso solicitar la desaparición de poderes en los estados en los que hay broncas, pues ayer las legisladoras del PRI, Cecilia Sánchez, Verónica Martínez y Claudia Valderas, quieren pedir la desaparición de poderes en Campeche, porque la gobernadora ha salido a burlarse de la población y de los policías. Porque primero fue manifestación de policías y se le sobó mucha gente, muchos ciudadanos. Ya ve esto que le decía, esta velada mentada de madre que les dio Laida Sansores a los que estaban en el movimiento en su contra. Entonces, fíjese usted, cuando hay todo el desastre en Guerrero, pues que salen los narcos a decir yo financié la campaña, matan al chavo de Yotzinapa, tratan de encubrir el asesinato, cae el secretario de gobierno, cae el secretario de seguridad, cae la fiscal, pero la fiscal no se quiere ir, el desastre en Guerrero, transportistas siendo golpeados en videos, en redes sociales, extorsionados, paro de transportes en Acapulco, en Chimpancingo, en Iguala, en Chilapa, en Taxco, días en que estas poblaciones son pueblos fantasma, porque pues, si no hay transporte público, no hay escuelas, no hay negocios. O sea que en medio de todo eso, la oposición pide desaparición de poderes en Guerrero. Y entonces Morena dice, ah, sí, pues entonces también en Guanajuato, donde está fuerte la violencia. Y ahorita ya treparon a Campeche. El que habló de la desaparición de poderes en su propio estado fue el gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinué.
Pues me parece ya una broma, eso ya... un sexenio, dos veces me han querido desaparecer los poderes. O sea, son acciones desesperadas, compensando lo que pasa en Guerrero.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Valeria Moya encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues muchos datos de la economía mexicana hoy. Salió el dato del IGAE, este que se utiliza como el proxy del PIB, el primer dato más sólido sobre la economía mexicana de enero, y no fueron buenos datos, Carlos, sorprendentemente. Y digo sorprendentemente porque el INEGI nos había dicho que había crecido la economía mexicana en enero con los primeros datos, pero pues lo que estamos viendo ya es que no fue así. Cayó 0.63% de forma mensual. Es una caída importante, Carlos, si estábamos apenas agarrando ritmo, apenas íbamos para arriba y entonces llega enero y se contrae la actividad económica. Y al mismo tiempo sale el dato de inflación y la inflación, Carlos, durante la primera quincena de marzo fue 4.48, es decir, bastante más alta. Uno, de lo que nos gustaría, y dos, de lo que esperaba el mercado. La verdad es que esperaban algo que ya fuera otra vez regresando a una baja y pues no fue así. Y pues sorprendió incluso, digo, esto evidentemente corresponde a los primeros 15 días de marzo, pero pues ayer vimos que recortó Banco de México la tasa de interés y entonces pues empieza a levantar algunas alertas de pues ¿qué está pasando? No está bajando la inflación, pero ya estábamos bajando las tasas, entonces empieza a llamar la atención. Y Carlos, hemos comentado aquí el tema de China, Estados Unidos, México, y que Estados Unidos dice o sugiere que está entrando acero de China y que México lo manda o de alguna manera pretende que es mexicano a la hora de hacer la contabilidad y que pues al final ya sale este acero ya en las autopartes. Lo que va a hacer la secretaria de Economía, según nos lo informó hoy Carlos, es una forma muy extraña de atender el tema, porque en lugar de atender el tema del acero, le va a poner aranceles a más productos que vienen de China. Es decir, para ponerle los aranceles a los productos chinos, hay una lista de determinados bienes, una cantidad importante de bienes, y lo que dice la secretaria Buenrostro es para demostrar el compromiso que tiene México con cumplir los acuerdos comerciales, pues va a ser esa lista más grande. Entonces solo va a ser más grande la lista de los aranceles, de los impuestos que se le ponen a determinados productos chinos, y pues eso no resuelve para nada el tema del acero. Estados Unidos no se va a quedar tranquilo con el tema del acero, pero pues la secretaria de Economía dijo, pues voy a subir de 392 a 540 los números, los bienes a los que les ponemos aranceles provenientes de China. Vamos a ver si con esto se resuelve el tema del acero, Carlos, aunque lo dudo porque pues como que no tiene nada que ver, pero eso es lo que nos anunció hoy la secretaria de Economía.
Muchísimas gracias, Valeria, y estamos en contacto.
Hasta luego.
Hasta luego. Valeria Moya encabeza el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa, 1:28.
5.
Ah, no, antes de ir al 5 de sobremesa, que es deportes, déjeme toco base con las campañas. Claudia Sheinbaum está agendada hoy una reunión a puerta cerrada con la Cámara Nacional de Comercio de Nuevo León, con los empresarios de Nuevo León. Central esa reunión. Primera reunión a la que no falta, Claudia Sheinbaum, porque se ve que los empresarios se van a reunir con los todos los candidatos, no sé si todos hoy, y no sé si todos de manera privada, ¿no? Pero bueno, Claudia Sheinbaum dijo, yo voy, pero en privado, ¿no? Y está con ellos, muy relevante, la reunión con los empresarios de Monterrey. Y Xóchitl Gálvez, ¿en qué anda? Jaime Obrajero, cuéntanos.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, se encuentra aquí en la Ciudad de México. Esta mañana ofreció una conferencia de prensa donde arremetió otra vez contra su adversaria Claudia Sheinbaum. Dijo que no hay motivo para que esta exfuncionaria ande celebrando la reducción de los niveles de inseguridad cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, como lo presume por todas partes. Y es que le señaló que en todos los países del mundo efectivamente se redujeron los niveles de inseguridad, pero fue durante la pandemia cuando pues prácticamente todo se paralizó, aunque en México se elevaron los delitos al interior de los hogares, y de eso no dice nada la candidata de Morena. En realidad dijo, sus resultados en seguridad son mediocres. Vamos a escuchar.
Claudia Sheinbaum celebra sus resultados en seguridad. Todos los países hubo una disminución en los delitos durante la pandemia, y efectivamente en la Ciudad de México hubo. Lo que Claudia Sheinbaum no dice es que el 80% de los habitantes se sienten inseguros. No veo ningún motivo para celebrar. Son resultados mediocres. 8 de cada 10 personas que viven en la Ciudad de México se sienten inseguras. Esa es la realidad, señora Sheinbaum. Por más que usted quiera maquillar sus cifras...
Carlos, en otro asunto, lamentó también que el gobierno de México esté regalando dinero a ciudadanos venezolanos que han sido repatriados. Dijo que es candil de la calle y oscuridad de su casa cuando hay tantos mexicanos que deben ser apoyados y merecen salir de la pobreza extrema. Vamos a escuchar.
¿Cómo dice el dicho? Farol de la calle, oscuridad de tu casa. Apoyar al régimen de Maduro me parece inaceptable. Maduro expulsa 7.7 millones de venezolanos. Por supuesto que toda mi solidaridad con el pueblo de Venezuela, pero me parece lamentable. Hay gente en México que no tiene para pasar el día. ¿Por qué el presidente no se preocupa por ellos? O sea, de verdad, cuando nuestro pueblo sufre y que el presidente sea insensible al dolor de la gente en México que sufre, pues yo simplemente le daré prioridad a los más pobres de México.
Finalmente, Carlos, en otro tema, Xóchitl Gálvez rechazó cualquier tipo de apoyo del partido ultraderechista español Vox. De hecho, aseguró que con ese partido no iría ni a la esquina. Carlos, el reporte que tenemos.
Muy bien, estamos al tanto y muchísimas gracias, Jaime Obrajero. Ahora sí, vamos al último de Sobremesa.
5.
Vamos a los deportes con Fabricio Domínguez. Fabricio, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes a toda la gente de Así las Cosas. Pues, evidentemente, hoy el tema central en los deportes es la victoria de ayer por parte de la selección mexicana. 3-0 a Panamá en las semifinales de la Nations League de la CONCACAF. Pero no solamente es el triunfo, sino que este resultado dejó varias situaciones a destacar. La primera de ellas, uno de los anotadores, Julián Quiñones, el del segundo gol, quien se convirtió en el séptimo jugador naturalizado que anota con la selección mexicana. No lo hacía nadie, ningún naturalizado, desde el 2021, cuando Rogelio Funes Mori anotó. Y también importante porque fue también su primera titularidad con el tricolor, apenas 3 partidos como futbolista de la selección mexicana, y ya Julián Quiñones se estrena como goleador del tricolor. Por otro lado, Guillermo Ochoa, el multicriticado y polémico Guillermo Ochoa, pues bueno, llegó a 150 partidos con la selección nacional. Es el futbolista, el tercer futbolista con más encuentros en la historia de la camiseta verde, solo por detrás de Andrés Guardado con 179 y de Claudio Suárez con 177, así que Guillermo Ochoa sigue ampliando su palmarés y por supuesto también su legado como seleccionado nacional. Y ahora que viene para la selección, pues este domingo enfrentará a los Estados Unidos, una nueva edición del clásico de la CONCACAF. Un partido muy importante, Carlos, porque desde el 2019, 6 de septiembre del 2019, la selección nacional no vence a Estados Unidos. Han pasado finales de Nations League, finales de Copa Oro, partidos de eliminatoria, y son ya casi 5 años sin que el tricolor venza a los Estados Unidos. Este domingo habrá una nueva oportunidad, y por ahí te dejo un tema que tocaré también más adelante. El tema de Santiago Jiménez, que por ahí hubo un enojo, pero ya lo estaremos platicando más adelante, mi querido Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto. 1:34 p.m. Ahí están los 5 de Sobremesa. Pausa, le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Eso que estamos escuchando son los balazos de lo que aparenta ser un atentado terrorista a las afueras de Moscú, en una sala de conciertos que se llama Crocus, que ha dejado hasta el momento 40 personas muertas, 100 heridas. Aparentemente hay todavía 200 personas atrapadas en la sala de conciertos. No queda claro si son rehenes de estos hombres no identificados que entraron con armas largas a esta sala de conciertos. Para que me entienda, digamos que Moscú tiene dos anillos periféricos, ¿no? Uno, un primer anillo más central y uno más en las afueras. Esta sala de conciertos está justo al ladito del segundo periférico de Moscú. Es decir, estamos hablando de la zona metropolitana de Moscú. Ucrania dice, no fuimos nosotros. La Casa Blanca dice, no hay ningún indicio de que haya sido Ucrania. ¿Quiénes pueden ser? Pues esa es la gran pregunta. Ya, por cierto, la Cancillería mexicana pidió a los connacionales que están en Rusia que ante el ataque armado en las afueras de Moscú contacten a la embajada. Lo pidió la directora de Protección Consular y Planeación Estratégica y puso el teléfono, que es +7 916 152 0287. Tengo en la línea al hombre al que hemos recurrido en varias ocasiones para hablar de Rusia. Es Ricardo Ortiz Esquivel, es internacionalista, egresado de la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov. Es articulista del diario Excelsior. Ricardo, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Un poco sorprendido, consternado por la noticia. Al principio no le presté muchísima atención. Ya después, cuando empecé a ver los videos en los medios rusos, la verdad que es una noticia que yo creo que sorprende a todos y más a las personas que estamos muy metidas en el tema de Rusia, de la invasión a Ucrania. Como bien lo comentas, pues este centro de conciertos se llama Crocus City Hall y se encuentra, como tú bien lo comentas, en el segundo anillo periférico. Los rusos le llaman MCAT, que es el periférico de Moscú, y prácticamente queda al lado de la ciudad de Moscú, queda en un municipio, en un poblado que se llama Krasnogorsk. Y el día de hoy se estaba presentando un grupo de raperos muy famoso en Rusia. Y sí, en estos momentos, ¿no? Pues hay... Sí, Picnic. Entonces es un grupo muy famoso. Creo que rebasaba más de las 10,000, 20,000 personas, la estadía de todas las personas allá. Y de repente entran aproximadamente 4 o 5 personas armadas. Por la última información que tengo, esas personas desaparecen del lugar. Hay un incendio en estos momentos y como tú bien lo comentas, hay personas todavía adentro del mismo Crocus City Hall. Y también por la información que tengo, todos los eventos masivos dentro de Moscú y en las ciudades grandes de Rusia, pues han sido cancelados. Si hemos podido ver las imágenes, hay servicios de seguridad, los cuales no son muy comunes que aparezcan en Moscú, porque tienen a diferentes servicios de seguridad. Pero este tipo de policías, este tipo de fuerzas especiales son especialmente para cuando sucede este tipo de ataques, se puede decir terroristas. Recordemos bien que el último ataque terrorista como tal, pues fue por ahí de principios del año 2000, en un kinder, si tú bien lo recuerdas. Se han dado algunos eventos en el metro anteriormente, pero esto es insólito. Hace algunos días, Carlos,
¿no fue después lo del Teatro Dubrovka, te acuerdas? En Moscú, que fue en 2002. Ah, Moscú. Sí, que sí, ahí mataron a 170 personas y dejaron a 180 rehenes. Y fueron los chechenos, ¿te acuerdas? El movimiento separatista islamista checheno. ¿Y cómo le fue a Chechenia con la respuesta de Putin? Los aniquiló, ¿no?
Sí, hay varias teorías de conspiración, se hablan muchísimas cosas sobre eso que sucedió y después viene la guerra con Chechenia. Pero específicamente sobre esto, y hay muy poca información que se ha dado sobre lo que te voy a decir en estos momentos. Hace algunos días, creo que todavía fue antes de las elecciones, la embajada de Estados Unidos y otras embajadas de Occidente en Moscú habían desplegado algunos comunicados en donde se decía que en las próximas horas podría suceder podrían suceder eventos extraños en las principales ciudades de Rusia. Yo no sé si esto tenga que ver algo relacionado. Ahora, también tenemos otra información muy importante y que muy poco se ha tocado en México, y aquí lo voy a comentar en tu espacio. La famosa incursión de la Legión Rusa en la ciudad de Belgorod. Yo conozco muy bien esa ciudad, que es la frontera con Kharkov en el noreste ucraniano, bueno, parte central norte de Ucrania. Entonces, esta incursión me llama muchísimo la atención, que se esté dando prácticamente hace unos días, en donde los mismos legionarios han tomado una pequeña ciudad de la región de Belgorod en Rusia, y puede ser que esto tenga que ver algo con lo que está sucediendo en Moscú. Mira, los ucranianos pueden decir muchísimas cosas relacionadas a que ellos no son, pero hay demasiada información. Los ucranianos pueden decir una cosa, puede suceder otra, pero a mí me parece que esto tendría que ver más o menos con los servicios de seguridad, que no han tomado con seriedad lo que está pasando dentro de Rusia, y que pudiera ser algo que tenga que ver con la legión extranjera rusa que está combatiendo a favor de Ucrania. Esto podría ser, pero es un hecho insólito.
¿Tú dirías que Ucrania no se animaría a hacer algo así por el tema de que es un claro acto terrorista? Perdería, me imagino, de inmediato los apoyos occidentales, y quedaría brutalmente vulnerable para que Putin, ahora sí, se dejara ir todavía más e hiciera de Ucrania un terreno baldío.
A mí me parece muy curioso también lo que, no solamente lo que tú comentas, el día de hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentaba que el Estado ruso ya está en un estado de guerra. Sí, los ucranianos en los últimos días...
Porque antes decían que era una operación militar, y hoy le cambiaron el estatus de operación militar a guerra, ¿no?
Bueno, ellos pueden decir muchas cosas, pero creo que siempre han estado en estado de guerra. Lo que sí ha llamado mucho la atención por parte de Ucrania es que en los últimos días han atacado refinerías, han atacado varios lugares dentro de Belgorod, como te lo había comentado. Y es una pregunta muy complicada de responder, porque los ucranianos pueden ser capaces de muchas cosas, Carlos, que no van a decir la verdad. Pero en este sentido, a mí me parece que esto tiene mucho más que ver con esta legión rusa que está peleando a favor de Ucrania, o simplemente rusos que están en contra de la guerra. Justo el día de hoy también algunos medios rusos estaban sacando a la luz pública que Rusia está empezando a entregar folletos para que los moscovitas, la gente que vive en Moscú, vaya a los centros militares para poder ser parte de una posible movilización. Entonces, creo que los servicios rusos de seguridad han fallado. El mismo Estados Unidos está hablando de que no se ve nada por parte de Ucrania, pero como te lo comento, es algo sin precedentes, y es algo, me parece, y yo lo escribí hace algunas semanas, Carlos, en Excelsior, las líneas rojas. Algo va a suceder o algo está sucediendo que va a hacer que esto incremente no solamente la invasión a Ucrania, sino que Occidente pueda reaccionar de alguna otra manera a lo que está sucediendo en Ucrania y en Rusia.
Muchísimas gracias, Ricardo Ortiz Esquivel, especialista en temas de Rusia e internacionalista. Muy buenas tardes.
Te mando un abrazo.
Gracias, hasta luego. 10 para las 2.
Así las cosas.
Regresamos a nuestra realidad. Contactamos a Osvaldo Villaseñor. Él es periodista en Sinaloa. Hay reporte de un secuestro masivo en Sinaloa que se suma a este clima de descomposición del crimen organizado en distintos lugares. Osvaldo, ¿qué datos tenemos hasta el momento? Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Bueno, efectivamente, al día de hoy, a este momento, el corte preliminar es que van 39 personas levantadas. Hace un par de horas, el teniente Gerardo Mérida, que es el secretario de Seguridad Pública, hablaba y confirmaba de 15 personas levantadas en el transcurso de la madrugada de hoy y las primeras horas también, de algunas colonias que tienen que ver aquí con Culiacán, Industria Palmito, Fraccionamiento Los Ángeles, Imala, El Pozo, La Noria, entre otros. Y bueno, pues habla de que secuestraron o levantaron a familias enteras. Hay hombres, hay mujeres, hay niños. Por ejemplo, se habla de un niño de 2 años, Ricardo, Manuel, de 11 años. Y bueno, hoy el teniente coronel Gerardo Mérida, secretario de Seguridad Pública, anunciaba que estaba por iniciar una reunión con la gente de la novena zona militar para implementar un operativo. Sí. Hablaba que tiene que ser con fuerza el operativo, porque, uh-huh, pues bueno, estás hablando que se trata de personas, ahora sí vamos a usar el término comunes y corrientes, o sea, no tiene, no es. Oye,
¿fueron,
gente...
¿fueron varios episodios de secuestro en distintos, estaban en sus casas estas 39 personas en Culiacán que fueron secuestradas?
Todo indica, la información oficial, la que se ha dado a conocer hasta este momento, es que efectivamente son en diferentes lugares y de manera casi simultánea grupos delincuenciales llegaron y se llevaron a las familias completas, ¿no? Uh-huh. Nomás por un ejemplo, en El Palmito se llevaron a Ricardo, a Abigail, que son los papás, a Manuel y a Ricardo Junior de 2 años, ¿no? Y bueno, esto se dio en diferentes colonias de la ciudad de Culiacán.
¿Esto ya había pasado en Sinaloa? ¿A quién se lo atribuyen? ¿A qué grupo delincuencial se lo atribuye?
Hasta ahorita las autoridades no han atribuido esto a ningún grupo delictivo todavía. Hablan, y efectivamente lo dice Mérida, Gerardo Mérida, que tiene que ver con la delincuencia organizada, pero no hablan de grupos, ¿no? Lo que sí es cierto es que hoy también se le preguntó a Gerardo Mérida si esto tenía que ver o tenía relación con los hechos que se suscitaron el día de ayer en Badiraguato. Y pues todo el mundo conocemos que Badiraguato pues es la cuna ahí de narcotráfico. Ayer sí, hubo enfrentamientos a balazos, hubo tres personas que fueron calcinadas, a dos decapitaron y dejaron ahí un letrero, ¿no? De que eso le va a pasar a todos los que anden buscando al guano, así decía el mensaje, ¿no? Uh-huh. Y Gerardo Mérida pues dijo, no sabemos que tengan relación con los hechos suscitados el día de ayer o no. No es algo que se haya presentado, creo, en la historia de Sinaloa, que atentaran contra familias enteras de manera simultánea en diferentes zonas del estado de Sinaloa. Y pues ahora sí que son de las cosas que sorprenden. Hoy, hace unos momentos acaba de salir el gobernador Rubén Rocha Moya, uh-huh, a pedirle a la gente que tenga calma, que no tenga miedo, que la autoridad va a hacer la parte que le corresponde para regresar sanos y salvos a estas gentes que fueron privadas de su libertad de manera forzosa.
¿El gobernador dio datos duros de cuánta gente, o sea, dio un número de cuánta gente está secuestrada?
Bueno, oficialmente, insisto, tanto habla de 15 oficialmente, pero
oficialmente
ya
se habla de 15 y extraoficialmente
de 39, porque las propias familias de la uh-huh, gente que han sido levantadas en los diferentes hechos han denunciado ya que van 39. Pero bueno, oficialmente la autoridad todavía no lo confirma, ¿no? Pero las familias de las personas que han sido levantadas te dicen y las sumas y ya te dan el número de 39, ¿no?
Muchísimas gracias, Osvaldo Villaseñor, periodista de Sinaloa, por estos minutos para W Radio. Gracias y muy buenas tardes.
Estamos a la orden. Buena tarde.
Gracias. 1:55.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2:03.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos en este viernes, querido Charlie, con toda la actitud y como siempre, radio escuchas. Súbanle a su radio y escríbanos a través de todas nuestras cuentas, nuestras redes sociales, utilizando el hashtag Así las cosas con Loret. Charlie, el simple apellido hace que se te enchine la piel. López Gatell. Este señor fue el encargado de la fallida, hay que decirlo, fallida estrategia contra el COVID cuando se desempeñaba como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en nuestro país. Casi 800,000 muertos por la negligencia de este señor que cuando empezaba la pandemia, que cuando ya había muertes en el mundo decía... ¡Hombre! ¡Tranquilos! El cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, hombre. ¡Relájense! Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Va a ser llamado a juicio? Sí, ojalá. Es lo menos que puede ser este señor. Pero renunció a su cargo el año pasado, el 26 de septiembre de 2023, para contender al interior de Morena, hazme el fabrón cabor. Todavía se atrevió a querer ser candidato a jefe de gobierno en la capital, que finalmente pues le dieron a Clara Brugada. Pero recuerdo que López-Gatell hasta decía, no hombre, en las encuestas como precandidato, la gente me ubica, 9 de cada 10, pues sí, cómo no, por su salvaje desempeño con la pandemia, por lo que le decían doctor muerte, cómo no lo iban a ubicar, cómo no, bueno, te cuento todo esto y te pongo el contexto, Charlie, porque el día de hoy le preguntaron al presidente López Obrador, oiga, Hugo López-Gatell, ¿qué onda? Ya regresó, ¿verdad? Esto, porque ayer López-Gatell compartió una fotografía.
No, 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 es un miserable. No, funcionario de nada, duende.
No, 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 es miserable. Miserable es la palabra, Charlie. Sí,
ese,
sí.
¿Ese es candidato a irse al bote en el próximo sexenio?
Es correcto.
Para que quien llegue dé un manotazo en la mesa, ¿eh?
Es correcto. Sí, 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 sí. Bueno, pues como este señor ayer en sus redes compartió una fotografía caminando en Palacio Nacional y acompañado del mensaje "La transformación no se detiene, seguiremos trabajando en ella", pues los periodistas, la prensa dijo, ah, caray, está de vuelta, doctor Muerte está de vuelta, y le preguntaron al presidente López Obrador y lo confirmó. El presidente reconoció la incorporación del exfuncionario a su equipo luego de que en la conferencia matutina que se llevó a cabo en Coatzacoalcos, Veracruz, pues le preguntaron y dijo, sí, otra vez está de vuelta, está como asesor de presidencia en salud. Escucha, por favor, lo que dijo el presidente.
Presidente, Hugo López-Gatell
ya regresó al gabinete. Sí, sí, está. ¿En qué está trabajando ahora? Está asesor de presidencia en salud. Ya regresó al gabinete. Sí, sí está, dice López Obrador. Está como asesor de presidencia en salud. Ajá. Ay, mi Charlie, de veras. Son cínicos, son desvergonzados, son un caso para estudio, de verdad. No tengo nada más que agregar cuando todos pensamos que ya había desaparecido de la escena López-Gatell, pues está de vuelta y nuevamente en el gabinete. Charlie, el empresario Ricardo Salinas Pliego, en todo este dime y direte que se trae con el presidente López Obrador, reiteró a través de su cuenta de X, antes Twitter, sus críticas contra la administración del presidente luego de que el gobierno federal, ya lo decías ayer aquí en tu espacio, publicó los expedientes de todos los adeudos fiscales que tiene Grupo Salinas con el SAT. Y puso lo siguiente, lo voy a leer textual, puso Ricardo Salinas, es una buena idea pensar que el bañagatos, así lo llama, de Jesús Ramírez Cuevas, esté utilizando la mentira de que debo los impuestos para que ahora que se les está acabando el poder y no pueden hacer campaña, quieran distraer a los mexicanos de la increíble corrupción actual que se tiene afuera de Palacio Nacional. Hay gente protestando por los jóvenes desaparecidos y dice que no les cambien el tema. La violencia actual, que contesten sobre la corrupción en el gobierno y la cantidad de dinero gastado en proyectos como el AIFA, como el gas bienestar
pleito,
y el Tren Maya. No, nos están dando Salinas Pliego y el gobierno.
¡Te regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Le agradezco muchísimo al activista, escritor, intelectual mexicano Javier Sicilia por tomarnos la llamada esta tarde aquí en W Radio. Javier, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes a tu auditorio. ¿Cómo estás?
Tocando base, ¿cómo va Morelos? Ayer asesinaron al presidente del Instituto de Transparencia de Morelos. Desgraciadamente en este país nos hemos acostumbrado a ver que maten policías, que maten soldados, que maten, digamos, funcionarios de gobierno, aspirantes a alcaldes, de pronto aspirantes a diputados, pero a un presidente de un organismo de transparencia no está. No te digo periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, madres buscadoras, pero un organismo de transparencia. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué está pasando, Javier Sicilia?
Mira, Carlos, es un desastre. Morelos está como el país, en medio de un lodazal, en una disputa, porque, mira, por desgracia, es que no hemos acabado de entender que, es como yo lo percibo, que hay unos vínculos terribles entre las clases políticas y el crimen organizado, y la lucha política se ha vuelto una forma, pues para parafrasear a Clausewitz, ¿no? Una continuación de la violencia por otros medios y exacerbando esos medios que están ya ahí presentes, ¿no? Este inicio de las campañas está desbordado en asesinatos, ¿no? Es muy extraño que este hombre Alvear, a este hombre del, del INEPE, y además que tenía un perfil bajo, ¿no? Lo hayan asesinado, ¿no? Así además en pleno día y en una de las zonas más céntricas de Cuernavaca, ¿no? Poniendo en riesgo todo. Es inquietante. Bueno, hace poquito nos asesinaron al líder cañero, ¿no? Bautla está en casi un estado de sitio, ¿no?
¿Qué es del gobierno de Cuauhtémoc Blanco en esto?
Pues es un gobierno omiso. Había que hacer realmente, pero no lo hacemos, una investigación muy seria de los vínculos de este gobierno con el crimen organizado, pero habría que llevarlo hacia atrás, porque esto empieza, esta descomposición en Cuernavaca, en Morelos, perdón, empieza en 1994 con Carrillo Olea, y luego siguieron los panistas, y luego siguió los perredistas, y luego Morena, y esto es una espiral descendente, Carlos, descendente. Digo, esto es lo que tenemos, porque son los personajes. Por desgracia, tenemos asesinados o secuestrados de calidad ante los cuales el gobierno va a buscar controlar los daños. Pero en este año tenemos 300 muertos en Morelos, asesinados, y esa es una cifra oficial. ¿Quién sabe cuántos haya más, ¿no? Entonces, es una descomposición brutal. De la descomposición del país, ¿no?
¿Cuauhtémoc Blanco está coludido con el crimen organizado?
Mira, yo no podría asegurar, no tengo pruebas, ¿no? Pero bueno, ahí están unas fotos, ahí están sus omisiones, ahí están los niveles de corrupción de su gobierno, que les hacen abrir la sospecha, y que esa sospecha implicaría, dadas las condiciones en las que estamos, una investigación muy seria de sus vínculos, ¿no? De sus vínculos. Pero no, se dedican a perseguir sicarios. Pero los vínculos que hacen posible estas atrocidades y que están larvados en la clase política no se investigan. Mientras no toquemos allá arriba, pues podemos agarrar muchos sicarios. Hay un ejército de reserva de ese tipo de gentes en todos lados, ¿no? Entonces no desmontamos el problema, Carlos, ¿no? Es un problema del país, ¿no? Si nosotros propusimos a Andrés Manuel a inicios de su gobierno un proyecto de política de Estado basada en justicia transicional, porque ya el Estado está tan capturado y podrido que no es capaz de juzgarse a sí mismo. Necesitamos organismos internacionales y organismos extraordinarios de internacional, pero llevados a cabo por ciudadanos, no con el Estado. Al Estado hay que juzgarlo.
Qué barbaridad. Javier Sicilia, te agradezco muchísimo este retrato.
En algún lado.
Sí. Javier Sicilia, te agradezco muchísimo este retrato que nos haces de la situación en Morelos. Realmente fue, o sea, hemos visto sistemáticamente cómo la violencia está desbordada, fuera de control en este estado, y cómo se cruzan líneas rojas, ¿no? Como tú decías, un personaje de bajo perfil, el jefe del Instituto de Transparencia, pues, ¿no? Y en un momento en donde Cuauhtémoc Blanco no quiere dejar el poder, no quiere renunciar a la gubernatura para ser candidato plurinominal al Congreso por Morena, violando la ley flagrantemente, ya el tribunal le dijo, oye, o escoges una o escoges la otra, y ni así, ¿no? Siente que la ley no le aplica.
Pues no, pues si tenemos al presidente de la República diciendo que la ley, que no le vengan con que la ley es la ley, pues ¿qué quiere que suceda con todos los demás, ¿no? Hacer la misma atrocidad. Estamos verdaderamente en un estado de descomposición que yo estoy verdaderamente preocupado. Bueno, yo lo sé, yo te sigo tus programas, ¿no? Es para preocupar gravemente, ¿no? Y creo que qué bueno que estás denunciando, porque creo que ya es lo único que empieza a quedar, ¿no? Ya casi empiezan a ocupar por todos lados, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que no guarden la guardia. Yo sé lo que significa eso de presión y de persecución. Bueno, por cierto, ¿cuánto ganas, no?
Sí, entonces, exactamente, ¿no? Tema de Estado.
Tema de Estado, ¿no? Eso hemos reducido esto, andar persiguiendo al pensamiento crítico. No puede ser, ¿no? No puede ser.
¿Tú te imaginabas que el observador iba a hacer esto, Javier Sicilia? Tú que lo conociste, mira, de luchador social de hace tiempo y demás.
Yo lo imaginaba. A mí el tipo nunca me cayó bien, ¿no? Es un hombre torcido. No pensé, digo, el poder lo que pasa es que potencia las patologías y potencia las taras que uno trae. Pero el tipo ya venía así, ¿no? Nos los había demostrado por todos lados, ¿no? Y bueno, esta ilusión de un país necesitado de paz, necesitado de justicia, necesitado de detener todas las atrocidades que han hecho a lo largo del tiempo las clases políticas, pues le dio el boleto de decir, bueno, contigo. Y bueno, salió monstruoso, ¿no? Tremendamente, potenciadamente monstruoso, ¿no? Es terrible. Es terrible. Javier Sicilia, y el problema es hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, todo hacia abajo. Sí, perdón.
Javier, muchísimas gracias por estos minutos y muy buenas tardes.
Igualmente, mando un abrazo, cuídate mucho, igual, por favor.
Tú también, muchísimo cuidado. Javier Sicilia, activista, escritor, periodista, intelectual mexicano, 2:15.
Soy Javier Garza y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis con Javier Garza en Así las Cosas.
Mañana, 30 años del caso Colosio, 30 años del asesinato del que era el candidato presidencial del PRI. Javier Garza, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Carlos, buenas tardes. Sí, es una efeméride, pues que a lo mejor mucha gente diría, bueno, ya 30 años ya no resulta tan importante quizá recordarlo. Parece una fecha muy lejana en el tiempo, muy desconectada de la situación que estamos viviendo actualmente. Digo, por ejemplo, a manera así nada más de botón de muestra, si nos ponemos a pensar qué estaban haciendo las candidatas a la presidencia de la República ese 1994, pues Claudia Sheinbaum estaba empezando apenas su doctorado en la UNAM, Xóchitl Gálvez estaba apenas fundando su empresa de tecnología, Jorge Álvarez Máynez tenía 9 años, o sea, él probablemente era de los niños que se enojaron porque les quitaron la caricatura para pasar a Jacobo.
Para que saliera, ¿no?, Zabludovsky a dar la nota, ¿no?
Claro, entonces, en ese sentido, creo que sí parece muy, muy desconectado. Digo, todavía por ahí hay algunos personajes que fueron, estaban en primeros planos en esa época y que todavía están rondando, ¿no? Por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, que va para senador del PRI, pues era gobernador de Sonora, y luego toda esta polémica de a qué fue a Tijuana él a interrogar a Mario Aburto, ¿no? Por ejemplo, Marcelo Ebrard, pues era el colaborador principal de Manuel Camacho, que en ese entonces estaba o acababa de terminar de negociar la paz en Chiapas, y que justo un par de días antes del asesinato había declinado ya sus aspiraciones presidenciales. Vemos todavía a Manuel Bartlett, por ejemplo, era gobernador de Puebla y estaba en el PRI en ese entonces. Pero a mucha gente le pudiera parecer muy lejano, ¿no? La mitad de este país no nació después o eran muy niños cuando ocurrió el magnicidio. Entonces cada vez lo vemos de una manera muy lejana. También, si lo pensamos en función de cómo nos enteramos, Carlos, imagínate que hubiera habido en ese entonces Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, ¿no? Y toda la información y la desinformación y todos los rumores que hubieran salido ese día, ¿no? La mayoría de la gente se enteró por la radio, por la tele, pero porque a muchos les avisaron, ¿no? Oye, prende la tele porque está pasando esto. Entonces sí parece un mundo muy lejano, pero también hay que ver algunas cosas que quizá todavía nos atrapan, ¿no? O sea, 1994 es el año en el que se marca, pues, como ya el inicio de la descomposición del sistema político priista, ¿no? Justamente porque ocurre algo que era impensable en un sistema tan blindado a las turbulencias políticas como lo fue el priista. Lo impensable era, por supuesto, que asesinaran al candidato presidencial del PRI, pero ya había ocurrido también otra cosa inesperada como era el levantamiento zapatista, y ese año, por supuesto, nos trajo otro magnicidio político, el de José Francisco Ruiz Macía, y nos trajo la devaluación de finales de ese 1994.
Sí. Y ya nos había traído el alzamiento del EZLN, ¿no?
claro, ya estaba justamente en era el tema, pues, en ese marzo de 1994. Pasa un poco a segundo plano por el asesinato de Colosio, pero el alzamiento es algo que todavía nos alcanza, ¿no? Es decir, la desigualdad, sobre todo en el sur del país, la miseria en los pueblos indígenas, la marginación en esas partes son temas que todavía nos uh-huh. alcanzan. La corrupción, que en donde el sistema político parece corromperse en ese año, pues qué provoca, por ejemplo, la formación de los órganos electorales autónomos e independientes como los que tenemos ahora. Los podemos ver como una consecuencia directa de ese 1994. La presencia del narcotráfico, por ejemplo, que empezaba a salir a la luz a principios sí. de los noventas y hablábamos en ese entonces del cártel del Golfo, ¿no? De García Ábrego, del cártel de Tijuana con los Arellano Félix, del cártel de Sinaloa con sí. el Chapo Guzmán, que apenas un año antes había sido detenido, ¿no? Por el asesinato uh-huh. del Cardenal Posadas. Otro magnicidio que marca esa descomposición del sistema político, pues son nombres que todavía nos alcanzan también en el tiempo, Carlos. Mucho de lo que vivimos ahora podemos atribuirlo a la descomposición que empezó en ese 1994 y cuya estampa principal, pues, es lo que ocurrió mañana hace 30 años.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
Gracias, Carlos. Buenas tardes.
Javier Garza, analista de este programa, 2 de la tarde con 21 minutos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Son las 2 de la tarde con 30 minutos, 2 y media. Y está en la línea de W Radio Marwan Soto Antaki, especialista en temas de Medio Oriente, periodista y escritor. ¿Cómo estás, Marwan? Qué gusto saludarte.
Querido Carlos, muy buena tarde. Muchísimas gracias.
Bueno, Estados Unidos parece que está cada vez más lejos de Israel, no está ya acompañando a Netanyahu en su intención particularmente de atacar Rafah, el último enclave que queda en el sur de la Franja de Gaza. Sin embargo, la población de Israel apoya, no a Netanyahu tanto, sino apoya la guerra, apoya la operación militar. Netanyahu no tiene popularidad, pero lo que está haciendo Netanyahu con la guerra sí está siendo respaldado por la población, según las encuestas. Y en medio de esto, Estados Unidos presenta ante el Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta para el cese al fuego y esa propuesta es rechazada.
Es vetada.
¿Qué te parece esto, Manuel?
A ver, son varias cosas. Primero, efectivamente, es la primera vez que Estados Unidos mete en el Consejo de Seguridad una resolución parecida a las resoluciones que se habían rechazado anteriormente, resoluciones postuladas por otros miembros del Consejo de Seguridad. Hay que recordar solamente que hace un mes más o menos, Argelia, quien votó en contra de esta resolución de la que acaba de presentar Estados Unidos, presentó la propia. ¿Qué es lo que sucede ahora? Lo que sucede es que Estados Unidos presenta una propuesta, en realidad, de un cese al fuego relacionado con la liberación de los rehenes que aún se encuentran en manos de Hamas, ¿no? Bueno, ante esa resolución, lo que hace China, Rusia, Argelia es negar, dar su voto en contra, aquí el que importa, los que importan, China por el veto, y se abstienen. Todos los demás miembros votan a favor, pero votan a favor un poco sabiendo que no iba a pasar el veto de los anteriores. ¿Qué es lo que estamos viendo? Primero, por un lado, sí, un Estados Unidos que se está distanciando, pero también se está distanciando con una retórica que tiende a tener una lectura ya un poco de pinzas. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de los reclamos que hay, no solamente de los países que ahora están vetando, sino también de muchos de los países de la región, de los países árabes, se encuentra ya un asunto de semántica que es realmente patético. ¿Por qué? Porque es patético porque aquí lo que estamos viendo es, de nueva cuenta, como ha ocurrido no solamente en este caso, sino en muchísimos otros donde el veto del Consejo, los países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, bloquean las cosas, pues resulta que entonces se sostienen de ciertas actitudes, como por ejemplo decir, no está pidiendo una inmediata y permanente por inminente cese al fuego que sobreviva, sino que lo condiciona a otras cosas y demás, ¿no? Bueno, entonces perdidos en el pero, ¿no? Lo dicen, pero lo dicen con un pero, es que se van escudando para los distintos vetos, olvidando que tenemos ya arriba de 32,000 víctimas, de las cuales la mitad son chicos. Entonces, bueno, estamos viendo de cierta forma el mismo juego que hemos visto por parte de resoluciones presentadas por los otros, los que hoy están vetando. Ahora, efectivamente hay cierto distanciamiento por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque les puede costar las elecciones al Partido Demócrata. En simultáneo vemos que mientras se está presentando esto, Blinken está con Netanyahu, a la vez que el gobierno de Israel está declarando la anexión de muchísimos metros de terreno del Valle del Jordán, en la parte del West Bank, cercanos al West Bank. Entonces hay como que ya estamos perdidos en esta especie de bipolaridad de discursos, donde efectivamente tratan unos de salvar la cara en algunos casos, como por ejemplo si Estados Unidos, frente a sus votantes en mira de las siguientes elecciones, sin pelearse demasiado, sin confrontar a el gobierno de Netanyahu, que es su aliado incondicional. Insisto, aquí la bronca, como ha ocurrido en otros escenarios, cuando ha sido Rusia la que presenta, cuando ha sido hace un mes Argelia, si queremos, es que lo único que está pasando por alto es la población, que ya se encuentra, como han alertado distintas agencias, en un riesgo inminente de hambruna. Frente a ese riesgo inminente de hambruna, hay un territorio donde estamos perdidos, que es el territorio, sí, de esta cosa espantosa que ahora llamamos narrativas, donde podemos ver cómo hay ahora muchísimos de los países que hace más de un mes habían bloqueado su financiamiento a la UNRWA, a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, que lo bloquean ante las acusaciones de Israel de que había miembros de UNRWA que habían estado vinculados o están vinculados con Hamas, y vemos cómo en este momento todos están empezando a sumarse de vuelta por el nivel de emergencia. ¿Qué quiero llegar con esto? Que lo único que no estamos dando cuenta es el nivel de emergencia en el que se encuentra la población por hambre y por sed.
¿Ves que Israel le vaya a bajar por esta presión internacional?
A ver, no, y aquí hay que ver cómo lo han estado fraseando, sobre todo en los últimos 4 o 5 días. Distintos medios que tradicionalmente habían estado, que se ven relacionados con Israel o que podrían tomarse con posturas medio pro-Israel, están diciendo cómo, lo que habíamos dicho desde hace ya 5 meses, después del momento en el que Israel tenía la empatía global por la brutalidad salvaje, los atentados de Hamas, del ataque de Hamas, resulta que empieza a cambiar la forma de ser percibido, al punto en el que por su propia brutalidad en la operación del norte de Gaza y ahora hacia Rafah, se estaba aislando, ¿no? Y estaba haciendo una expuesta por el ostracismo absoluto, donde va perdiendo distintas alianzas. Ahora, frente a eso, uno podría pensar, dentro de terreno lógico, que sí, que tendrían que bajarle porque estarían perdiendo todas sus alianzas. ¿Cómo lo podemos ver con esta postura de Estados Unidos? Sin embargo, más bien da la impresión, por este apoyo que estás diciendo, que sí, las guerras tienen ese efecto unificador en Israel, bueno, absolutamente todo el planeta. Eso es lo que hacen las guerras. Bueno, las guerras en ese efecto unificador, donde no se respalda Netanyahu, pero sí una acción no política, es decir, una acción bélica, resulta que está aumentando la apuesta con la amenaza de atacar la zona de Rafah, la zona que está en frontera con Egipto, donde tenemos más de 1 millón de personas absolutamente hacinadas, y es a esa incursión que Estados Unidos le ha dicho: por ahí no van las cosas, por ahí no van las cosas, pero el gobierno de Netanyahu insiste en que sí, sí les interesa que vaya por ahí. A ver, el costo está siendo demasiado alto, y sí estamos entrando a un terreno que no conocíamos, donde se nos olvida la condición de los civiles y se transforma en parte de un paisaje mediático, muy vergonzoso.
Manuel Soto Altaqui, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Buenas tardes.
Querido Carlos, muy buena tarde, buen fin de semana.
Hasta luego, igualmente. 2:36.
Así las cosas.
2:37. Ya tengo en la línea al candidato de la Alianza Opositora a la gubernatura de Veracruz. José Yunes, Pepe Yunes. Han estado saliendo muchísimas denuncias sobre propiedades de Rocío Nale, de su esposo, lujosas, alguna comprada a través de su sobrina como prestanombres, porque pues dicen los denunciantes que la sobrina vive muy modestamente y resulta que de pronto le sale una casa de 50 millones de pesos con muelle propio en una de las zonas más exclusivas de Veracruz. Pepe Yunes, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarlo, saludar a quien nos escucha.
Gracias. ¿Rocío Nale es corrupta?
Presuntamente corrupta, sí. Hay hechos que no pueden sostenerse en función de su condición de servidora pública, como lo han reflejado ya varios medios de comunicación, con documentos que son pues prácticamente incuestionables. Entonces, para un servidor público hay una enorme presunción de corrupción si no se deja en claro el origen lícito de su de los recursos con los que se genera patrimonio.
Ella dice que son difamaciones, que son calumnias.
Pues yo, por lo que he visto en los medios de comunicación, están ahí los papeles. Hace falta responder preguntas, Carlos, muy concretas. La casa es de su sobrina y le paga renta. La sobrina tiene recursos para pagar una casa como la que ostenta, vive y tiene en posesión la candidata Rocío Nale. En ese sentido, porque hay contradicción con respecto a donde vive cotidianamente. A ver, aquí hay un hecho de corrupción indiscutible, que si no se aclara con papel en mano, pues evidentemente tendrá que llevarse hasta sus últimas consecuencias y ante las instancias de justicia correspondientes.
Ella como que ha jugueteado con la idea de que usted, candidato, está detrás de estas revelaciones.
No, la verdad es que ha sido la sociedad civil, han sido las benditas redes sociales y ha sido también, Carlos, hay que decirlo puntualmente, un rechazo total de la sociedad veracruzana a actos de corrupción. Los veracruzanos estamos cansados de actos de corrupción, de enriquecimientos ilícitos, y si eso no pasa en otro estado del país, en Veracruz, los veracruzanos lo tenemos muy claro.
¿Qué piensa de lo que se ha presentado hasta ahora como evidencias, las fotografías, los documentos de las casas de Nale?
Pues, y más que nada los dichos de Rocío Nale. Rocío Nale acepta que renta esa casa y la ley es muy, pero muy clara con respecto a que para los servidores públicos, tanto la propiedad como el uso en propiedad de un inmueble que esté a nombre de terceros cercanos, pues es prácticamente lo mismo. Y de ahí la única excusa es la de evadir responsabilidad, tratando de vincular esto a temas electorales y a campañas de desprestigio, lo cual es total y completamente insostenible, Carlos. Hay un acto claro de corrupción que está en la mente de los veracruzanos, en tanto no se desmienta categóricamente, como categóricamente han salido las pruebas de la propiedad y del uso y disfrute de esa propiedad por parte de la candidata.
¿Qué tendría que hacer Rocío Nale? Porque durante varios días como que evadió el tema, como que no contestaba frontalmente, su esposo lo mismo, le preguntaron los reporteros, evadió, hasta que ayer finalmente dijo, bueno, sí, sí la habito, pero la rento, y luego resulta que es de su sobrina, pero su sobrina aparentemente no tiene los recursos como para una casa así. ¿Qué tendría que hacer Rocío Nale desde su punto de vista, candidato?
Toda esa consecución de hechos reflejan actos de presunta corrupción y es totalmente indefendible. Me parece que el silencio a esas respuestas lo demuestra. Simple y llanamente se tiene que dejar en claro que de dónde provienen los recursos y quiénes son los dueños de esa propiedad. Y a mí me genera mucha preocupación, Carlos, que se pueda estar involucrando a terceros que pues no pudiesen siquiera actuar de mala fe. Pero pues aquí hay que asumir la responsabilidad y que salga a responder respuestas fundamentales, claras. Si dice que renta la casa, pues que demuestre el contrato de esa transacción, que demuestre a quién le deposita esos recursos, si de alguna forma tiene la manera de poder soportar patrimonialmente quien formalmente se ostenta como dueña de un inmueble de esas condiciones. Esas son respuestas que exige la sociedad y que de existir, pues evidentemente se desvanecería cualquier presunción de corrupción. De no existir esas respuestas, pues la presunción de corrupción se mantiene, porque el tener una casa y una propiedad pues no es delito, Carlos. El tema es el que no se pueda soportar la licitud de los recursos con la que se obtiene.
José Yunes, Pepe Yunes, candidato de la Alianza Opositora al Gobierno de Veracruz. Gracias por estos minutos para W Radio. Buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos, y estoy aquí a tus órdenes.
Gracias, 2:43.
Deportes. En Así las Cosas.
Arráncate, Fabricio Domínguez, te escuchamos.
Gracias, Carlos. Y como te decía en la sobremesa, pues bueno, hay también una situación que platicar que faltó por parte de la selección mexicana de fútbol, y es que Santiago Jiménez, el delantero del Feyenoord de la Liga de Países Bajos, pues cuando se realiza el último cambio de la selección nacional, trazando un video en el que deja el calentamiento junto con el resto de sus compañeros y patea la banca en enojo por no jugar un solo minuto contra Panamá. Y en conferencia de prensa, el director técnico nacional, Jaime "El Jimmy" Lozano, explica las razones por las cuales no le dio minutos a Santiago Jiménez.
Y la intención siempre es que Santiago esté dentro del campo. Esta vez, por estos tres cambios un poco forzados que tuvimos que hacer, no pudimos hacer su cambio porque también Henry corrió muchísimo, batalló mucho, y sabemos que Santi siempre es una difícil decisión.
Pues ahí está la explicación de Jaime Lozano del por qué no le dio minutos a Santiago Jiménez, el que para muchos es el mejor delantero en la actualidad del tricolor, con 23 goles en lo que va de la temporada 2023-2024. Y hay que hablar de otra polémica y de otro director técnico o exdirector técnico de la selección nacional mexicana, como Gerardo "El Tata" Martino. Y es que luego de declaraciones que abrieron auténticamente la caja de Pandora, como Edson Álvarez, el Chucky Lozano, acerca de este proceso y de la relación que había con el exdirector técnico nacional a quien dirigió el tricolor en Qatar 2022, pues bueno, hoy hubo acceso a medios de comunicación en Miami, equipo al que dirige Gerardo Martino. Fue cuestionado sobre estas situaciones que se hablaron acerca de él, y esto fue lo que respondió.
Las declaraciones, el escándalo que hay en México ahora por declaraciones de Edson Álvarez y Irving Lozano sobre su tiempo en la selección mexicana. Ningún comentario.
Ningún comentario.
Pues ahí está, el Tata Martino simple y sencillamente no quiso hablar del tema. Pero cambiamos de deporte, vamos precisamente con el rey, con el béisbol, y es que este fin de semana se vivirá algo histórico, y es que los Yankees de Nueva York enfrentarán a los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harpelú el domingo 24 de marzo y lunes 25 de marzo. Y además resalta que el abridor para el juego del domingo será Trevor Bauer, quien en su momento fue ganador del premio Cy Young en las ligas mayores. Además, como también se espera, el debut de Robinson Cano como Diablo Rojo. Así que, pues evidentemente será una gran serie de juegos. Los boletos están agotados, se agotaron en los primeros 40 minutos que salieron a la venta, así que será una gran serie de juegos. Y así la información de los deportes. Muchas gracias.
Gracias, gracias, Fabricio.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
2:46 p.m. en Moscú, Rusia, 40 personas fueron asesinadas en el centro de espectáculos Krokus City Hall. Al menos 4 hombres armados abrieron fuego en contra de los asistentes. Al menos también 100 personas han resultado lesionadas. Parte del edificio del centro de entretenimiento se sigue incendiando. El aeropuerto de Moscú fue cerrado. La canciller mexicana Alicia Bárcena escribió en su cuenta de X que está atenta y en contacto con el embajador de México en Rusia, Eduardo Villegas, para apoyar a los connacionales en Moscú. En su cuenta de X, el embajador dijo que por el momento no cuenta con información de mexicanos que hayan sido víctimas de este ataque. En otra información internacional, tras el anuncio de que la princesa Kate de Gales acerca de que tiene cáncer y está en un proceso de quimioterapia, el rey Carlos emitió un comunicado en donde felicita a Kate por su valentía. Dijo que es un inmenso orgullo que haya asumido y revelado lo que está ocurriendo. Recordemos que el rey Carlos también enfrenta un tratamiento en contra del cáncer. En información nacional, al menos 39 personas fueron levantadas en Sinaloa. Se trataría de 2 familias entre las que se encontrarían menores. Los levantados se dieron en la colonia industrial El Palmito y el fraccionamiento Los Ángeles. En W Radio, José Yunes, candidato del PRI al gobierno de Veracruz, habló acerca de la casa de Rocío Nale, de esta casa, de esta mansión que estaría en uno de los lugares más lujosos de Veracruz, allá en Boca del Río Veracruz, y bueno, dijo, si se comprueba, esto es un acto de corrupción.
Para un servidor público hay una enorme presunción de corrupción si no se deja en claro el origen lícito de los recursos con los que se genera patrimonio. Están ahí los papeles. Hace falta responder preguntas, Carlos, muy concretas. la casa es de su sobrina y le paga renta, la sobrina tiene recursos para pagar una casa como la que ostenta, vive y tiene en posesión la candidata Rocío Nale, en ese sentido, porque hay contradicción con respecto a donde vive cotidianamente. A ver, aquí hay un hecho de corrupción indiscutible, que si no se aclara con papel en mano, pues evidentemente tendrá que llevarse hasta sus últimas consecuencias.
Dijo que ha sido la sociedad civil o las redes sociales las que han revelado este asunto de Nale, que los veracruzanos están cansados de todos los actos de corrupción que han vivido.
Si dice que renta la casa, pues que demuestre el contrato de esa transacción, que demuestre a quién le deposita esos recursos, si de alguna forma tiene la manera de poder soportar patrimonialmente quien formalmente se ostenta como dueña de un inmueble de esas condiciones. Esas son respuestas que exige la sociedad y que de existir, pues evidentemente se desvanecería cualquier presunción de corrupción. De no existir esas respuestas, pues la presunción de corrupción se mantiene, porque el tener una casa y una propiedad pues no es delito, Carlos. El tema es el que no se pueda soportar la licitud de los recursos con la que se obtiene.
Tenemos boletos en W Radio para mañana sábado en CU, Pumas contra Puebla, Fut Femenil, pases dobles aquí en W Radio, 55-51-66-8900. Así de sencillo, usted gana, se lo repito, 55-51-66-8900. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, Comán Rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.